Tenemos en línea ahora a Leandro Querido, quien es politólogo de LRA1, pero bueno, a analizar estos resultados que son la noticia de la semana, de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Querido, ¿cómo estás? Nacional Neuquén te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Por,
buen día,
dónde estás?
No, ahora estoy en Iquitos, Perú, en la selva amazónica.
No parás. ¿Qué estás haciendo ahora en Perú?
No, ahora a la tarde damos una charla en una universidad para analizar las elecciones, porque aquí hubo elecciones regionales. Justo el día de la primera vuelta en Brasil.
Ajá.
Y bueno, son elecciones muy importantes porque se define el control del territorio, ¿no? No tan importantes, claro, como las de Brasil, que
es muy difícil,
conmovido.
Claro.
Sí, claro, han conmovido al continente, digo. Estamos hablando de una elección en donde votaron casi 150 millones de personas. Y ahora, a diferencia de Argentina, en donde las encuestas generalmente no aciertan los resultados, acá en Brasil acertaron con una precisión quirúrgica y bueno, 11 puntos de diferencia entre Bolsonaro y Haddad. Y ahora, bueno, no se sabe bien cuál es la agenda de gobierno que podría llegar a tener, los principales bosquejos que podría tenerse ahí Bolsonaro, teniendo en cuenta que la campaña no asumió grandes compromisos, porque su eje fue cuestionar al Partido de los Trabajadores, su adversario, diciendo que era un partido que estaba enquistado en la corrupción estructural del Brasil. Haciendo eje en esa situación, pero evitó hablar de temas más sensibles, como la economía, por ejemplo, aunque algunas cosas dijo, y sobre todo, para tranquilizar un poco los mercados, anunció que un economista de apellido Guedes, que estudió en Chicago, podría encargarse, o se iba a encargar efectivamente, del Ministerio de Finanzas o Hacienda del país, ¿no? Digo, que va a tomar los delineamientos de la economía. Y Guedes habló en estos días, ¿no? Dijo que el Mercosur no es prioridad y fortalece un poco lo que había dicho en el marco de la campaña Bolsonaro, que va a insistir en un programa liberal de economía de mercado, más economía de mercado, menos Estado, va a reducir el peso del Estado, el gasto del Estado, que él entienda innecesario. Tuvo que ratificar o por lo menos decir que los planes sociales no los iba a desmantelar, sí que los iba a revisar, ¿no? Porque él entiende que hay mucha corrupción y sobre todo esos planes se implementan en el norte de Brasil, que es justamente los distritos en donde ganó Haddad por escándalo, ¿no? Entonces él entiende que esos planes están también muy ligados al tema del clientelismo político y seguramente pondrá la lupa entonces allí. Después, su agenda más radical la va a tener que negociar porque tiene todo muy precario alrededor de Bolsonaro. Hizo campaña en soledad con sus hijos, la mayoría de ellos candidatos, algunos voceros de él, pero nada, ¿no? Digo, muy poco el respaldo de otros dirigentes de peso, políticos. Tampoco tiene un partido político fuerte, a diferencia del PT, que es una maquinaria aceitada que hoy entra en crisis, ¿no? Que ahora se sumerge en una crisis muy profunda, pero que él no tiene nada, él no tiene un partido que lo respalde. Tuvo que, sin plata tampoco, tuvo que hacer una campaña exclusivamente en las redes sociales y no le fue nada mal, la verdad que le fue muy bien. Y es un hombre con suerte, porque más allá de esta fragilidad política, él ahora advierte que la oposición entra en un túnel oscuro, ¿no? Porque el PT queda con su máximo referente cumpliendo una condena por corrupción, hablo del expresidente Lula, Dilma Rousseff, que sostuvo y sostiene que es una perseguida política, una mujer que ha sido perseguida por la justicia y la política, ese argumento lo puso a consideración de los electores de su distrito como candidata a senadora y salió cuarta. Entonces, En ese contexto, ahora se abre una disputa por el liderazgo de la oposición y el que está decidido a ocupar ese espacio es Ciro Gómez, el que salió tercero en las primarias, un hombre para colmo de la zona del norte de Brasil, en donde ahora los votos esos que obtuvo Haddad se van a dividir porque es un hombre con mucho predicamento en el norte, Ciro Gómez, y esto es una mala noticia para el PT y una buena noticia para Bolsonaro, que va a tener una oposición dividida. Eso sí, no va a poder pisar el palito, ¿no? Porque con esa fragilidad política que tiene, con un bloque de 50 diputados, con muy pocos, pero muy pocos senadores y alguna que otra gobernación, la verdad que transita también por un sendero sinuoso, dada la historia de Brasil en cuanto a juicios políticos, a presidentes, ¿no? El caso de Collor, el caso de Dilma, que aparte del caso de Dilma es paradigmático porque la coalición tenía mucho respaldo en el Congreso y sin embargo no pudo frenar esa embestida y se partió la coalición. Bueno, Bolsonaro hoy no tiene nada, no tiene esa coalición que tuvo en su momento Dilma. Así que bueno, mucha expectativa con su gobierno y bueno, y nunca descartar un escenario de conflictividad, ¿no? Porque en una situación de choque de poderes del Congreso, de este Congreso que yo les describía, en un conflicto abierto con el Poder Ejecutivo, legitimado en las urnas, bueno, no vaya a ser cosa que termine dirimiendo este conflicto el partido militar que hoy respalda a Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay un escenario de una tranquilidad tensa, si se quiere, ¿no?
Es muy, muy complejo el escenario. Lo que sí se conoció en las horas de ayer es que los primeros lugares donde va a visitar, se supo, primero va a ser Chile, cuyo sistema económico alabó Bolsonaro. ¿Sorprendió un poco? Bueno, no sé, te pregunto, ¿sorprendió que haya elegido Chile por sobre Argentina?
Mirá, yo lo escribí hace unos días eso, ¿no? Yo dije que cuando estaban todos calificando a Bolsonaro con adjetivos de todo tipo, e inclusive como una amenaza latente a la democracia, yo lo que decía y digo es que Bolsonaro tiene más chances de llevar adelante un gobierno de centro, centro-derecha, al estilo Sebastián Piñera, al estilo Iván Duque en Colombia o al estilo Mauricio Macri en la Argentina, que son ya gobiernos caracterizados por extremo centro, como se dice ahora, ¿no? Digo, esos gobiernos que se paran en el medio y un día toman una decisión para un lado y otro día para el otro, que un gobierno radicalizado, conservador, que cumpla con esas amenazas que algunos insinuaban o denunciaban, ¿no? Yo veo un Bolsonaro así, veo un Bolsonaro parado en el centro, obviamente llevando adelante un gobierno con otra agenda, porque Bolsonaro no tiene la agenda del PT y los electores del PT no pueden esperar que tenga esa agenda, porque bueno, así es la democracia. Digo, hoy Bolsonaro tiene una prioridad, que es la de cumplirle también a ese 50% y pico de electores que lo han votado. Entonces, seguramente tenga una agenda más conservadora, distinta, pero de ahí hacer locuras me parece que, hay un trecho importante, ¿no?
Querido, la última pregunta que te quería hacer, vos sabés que durante la campaña se lo comparó mucho a Bolsonaro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una de las similitudes que me llamó mucho la atención es su postura frente al medio ambiente, ¿no? En un principio Bolsonaro había prometido abandonar el Acuerdo de París, pero bueno, hacia la recta final de la campaña matizó su postura al decir que si se garantizaba la soberanía brasilera iba a permanecer. ¿Cuál es la situación de Bolsonaro con el medio ambiente hoy, ahora ya consolidado como presidente?
Bueno, a ver, las denuncias del desmonte en el Amazonas vienen ya, digo,
son de larga
data. El desmonte del Amazonas no lo pudo frenar Lula tampoco, ¿no? Ni lo pudo frenar Dilma.
Claro, lo que te pregunto es...
Las imágenes satelitales no mienten.
No, claro, porque de hecho Bolsonaro había dicho que iba a fusionar el Ministerio de Agricultura con Medio Ambiente, algo que iba a perjudicar aún más, si se puede, al Amazonas.
Claro. Bueno, es probable, digo, yo no he notado en la campaña un compromiso de Bolsonaro por el medio ambiente. Me parece que es una agenda que él no tiene en la cabeza, y ahí está lo que te decía recién, ¿no? Digo, el tema del medio ambiente puede estar para la agenda de Lula en su momento, de Dilma en su momento, aunque la verdad que no creo que haya tampoco cumplido con las expectativas en ese sentido. Pero Bolsonaro no lo tiene, eso está claro, y en comparación con Trump, hay que hacer una distinción de contexto, ¿no? Digo, Trump es hoy, más allá de su carácter de outsider, es un presidente del Partido Republicano. Es decir, vos, el Congreso de Estados Unidos lo tenés dividido al medio, y la mitad son republicanos y la mitad demócratas. Por lo tanto, todas esas declaraciones que hace altisonante, los conflictos con la prensa, todo, bueno, se amortiguan en ese Congreso que lo respalda, ¿no? Bolsonaro no tiene eso, no tiene ese, el Congreso no existe Bolsonaro, ¿no? Digo, ese es un tema que habrá que ver cómo puede llegar a hacer una suerte de coalición o sumar bloques en alguna determinada agenda o en alguna determinada política pública, porque la verdad es que es una incógnita. Entonces, él no tiene nada ni nadie que amortigüe posibles deslices, ¿no? Digo, o errores. Así que ese es un escenario, sin lugar a dudas, de conflicto potencial, ¿no?
Sin duda. Bueno, querido, muchísimas gracias por esta comunicación, por tomarte el tiempo para hablar con Radio Nacional Neuquén.